Mediodía Cope. Ahora llega El Espejo. Ahora llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
Cope, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro tiempo del Espejo, en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos la homilía del Papa Francisco ayer en la celebración de la Epifanía del Señor. Ese pesebre que hemos contemplado estos días de la Navidad señala un camino diferente al que suele anhelar la mentalidad mundana. Es un camino que nos lleva a experimentar el asombro, el anonadamiento de Dios, de su gloria escondida en el pesebre de Belén, pero también en el Calvario, en la cruz, en el hermano y en la hermana que sufren. Sumidos como solemos estar en una catarata de malas noticias, lo tenemos bien fresco ahora mismo, a veces nos cuesta ver cuál es el misterio en el que Dios esconde. Los magos, sin embargo, representan a los hombres y a las mujeres en busca de Dios en todas las religiones, culturas y filosofías de la historia de nuestro mundo. Y es una búsqueda que no acaba nunca, nos ha dicho Francisco. Los magos, como hombres sabios, supieron entrar en el misterio. Pasaron de los meros cálculos humanos al misterio, y ese es el camino de su conversión que nos interpela a emprender nosotros la nuestra. Dios no se manifiesta en la potencia de este mundo, sino que nos habla con la humildad de su amor. Y terminaba el Papa pidiendo, rezando, que encontremos el valor de liberarnos de nuestras falsas ilusiones, de nuestras presunciones, de nuestras luces, pequeñas luces, entre comillas, y que busquemos lo que necesitamos en la humildad de la fe, y así encontremos la verdadera luz, esta con mayúscula, como han hecho los santos magos, que podamos entrar en el misterio que sale al encuentro de nuestra búsqueda en este niño que acabamos de festejar para responderla. Pues comenzamos ya nuestro tiempo del Espejo, como hacemos siempre, avanzando las principales noticias de esta jornada, que luego completamos y profundizamos en el tramo final de nuestro programa. Está con nosotros para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal, José Luis?
Hoy en el Vaticano se ha celebrado la habitual audiencia general de los miércoles, presidida por el Papa Francisco.
En la línea de las últimas catequesis centradas en la familia, hoy se ha referido a la figura de las madres, en concreto al amor incondicional por sus hijos, que es el mejor antídoto para el individualismo y las guerras.
En los momentos difíciles no es raro encontrar en ellas la ternura, la dedicación, la fuerza moral. Ellas son quienes frecuentemente dan los primeros rudimentos de la fe, esos que calan hondo. Sin ellas no solo se perderían fieles, sino buena parte del calor más profundo de la propia fe.
Vamos a apuntar otras noticias de este miércoles, fiesta de San Raimundo de Peñafort.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, inicia esta tarde una visita oficial a Andorra, durante la cual mantendrá un encuentro con el obispo de Urgel, monseñor Joan Enric Vives, que es copríncipe del pequeño país vecino. En la actualidad hablaremos también de una comunidad de religiosas argentinas que ha rehabilitado un monasterio de clausura que llevaba 2 años cerrado en Ciempozuelos, y de las casi 4.000 becas que la Catedral de Córdoba ha otorgado a familias de la diócesis con ocasión del aniversario de la Catedral.
Pues muchas gracias, Amparo. Vamos a ampliar toda esta información al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero les invitamos a que nos sigan ya, que sigan estas noticias a través de nuestro portal cope.es o también en nuestras redes sociales. Les recuerdo que la dirección de Twitter es @religion_cope y que nuestro muro de Facebook, Religión Cope, pues está en plena efervescencia y queremos llegar a los 4.000 fans o seguidores, o como lo quieran llamar, antes de Semana Santa. Aplíquense, entren, y si les gusta, pues pongan eso, hagan clic en me gusta. Hoy vamos a presentarles el libro El Dios de los Ateos. Es un libro que aborda uno de los debates más apasionantes de todos los tiempos, el que tiene que ver con la afirmación o con la negación de Dios. Su autor es el filósofo Carlos Marmelada, lo ha editado Estela Maris, y estará con nosotros, como digo, el autor, para entrar en este debate de fondo. Y hoy nos toca, como todos los miércoles, encender la tele. Vamos ya con la firma que nos trae Isidro Catela. Hola Isidro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Bueno, podríamos usar eso de estrenando que es enero, porque las cadenas de televisión nos proponen subir esta famosa cuesta de enero a golpe de estreno.
Las teles son así, vuelven a empezar, pero lo hacen varias veces al año y sus comienzos de curso son al menos tres. En septiembre, que ya empezamos, en enero, que estamos empezando, y allá, si Dios quiere, por los meses de marzo o abril, cuando ya es primavera en todos los grandes almacenes.
Son muchas novedades, pero con un denominador común. Y es la apuesta generalizada por la ficción.
Sí, y además ficción de producción española en su mayoría. En la estela de Isabel o Águila Roja llegan ahora otras para competir por el preciado pedazo de la tarta del prime time a diario y a eso de las 10 de la noche. Llega una temporada más, por ejemplo, Cuéntame, la 16ª ya. Llegan muchísimos grandes hermanos VIP que aquí no nos interesan
nada. Nada ajeno.
Aquí lo que hacemos por entresacar, un poco a contracorriente, nos vamos a quedar con dos propuestas. La primera no es una serie de ficción, sino eso que llaman ahora docu-show o una mezcla de géneros como reportaje, documental, todo aderezado con una buena dosis de entretenimiento. Hablamos del jefe infiltrado en La Sexta.
Ahora sí que estoy nerviosa.
Sí, sí, es una sorpresa de ver un compañero a ver mi jefe. Pero bueno.
Efectivamente.
No lo sabía.
El jefe infiltrado, que ya fue uno de los programas de mayor éxito de la temporada pasada.
Y que repite prueba de fuego, será los miércoles en el prime time de La Sexta. Como el propio nombre indica, un jefazo desconocido para los trabajadores, que habitualmente, para que sea desconocido, pues tiene que ser de un gran grupo, una gran franquicia, se infiltra en su rutina diaria. A los trabajadores se les hace creer otra cosa y claro, sin saber que están siendo observados por el jefe, cada uno saca lo que lleva dentro, algunos lo malo, y hay que decir que también mucho es lo bueno y que el programa lo pone de relieve, valores como el esfuerzo, el compañerismo, la honradez, que son a mi juicio con mucho lo mejor del programa.
Y ahora sí, como nos habías indicado, una de ficción para terminar.
El jefe infiltrado por un lado, y aunque tiene algo de ficción,
sí, algo, sí. Algo.
Posiblemente el estreno más esperado de la temporada. En este caso, no lo digo yo, se presenta como tal a sí mismo, dice que no es el hombre más honesto ni el más piadoso, pero sí el más valiente. Así que una de aventuras de capa y espada.
Y el peligro no reside en Flandes, ni en Alemania, ni siquiera en el Gran Turco. El peligro está aquí, en el mismo Alcázar.
Ya saben ustedes, o se lo imaginan muchos, a La Triste, el personaje literario de Arturo Pérez Reverte, que ahora llega a la pequeña pantalla.
Yo, fíjate, José Luis, que sin ser un entusiasta ni del género, ni de la novela, ni de Pérez Reverte, tengo curiosidad por verlo.
Y yo curiosidad por ver qué dices.
Creo que series como aquellas de las que hemos hablado antes, tipo Isabel, con todas las sombras que aquí hemos destacado, pero también con sus luces, han elevado el nivel de la ficción que se hace en España. Y bueno, quiero darle una oportunidad a ese Diego a la Triste, un soldado, para el que no lo conozca, en el pleno siglo XVII, que sirve a las órdenes del rey pasmado, del rey Felipe IV. El capitán a la Triste, del libro de Pérez Reverte, fue un éxito innegable. La película de Agustín Díaz Llanes, que vino después, fue todo un fiasco. Y guardo algunas esperanzas, al menos en lo formal, de que este 2005 nos deje un buen A la Triste televisivo, sabiendo que me voy a encontrar a unos inquisidores esperpénticos y a una España en blanco y negro, pero con mucho negro, casi siempre marcado en los mismos, sin siquiera claroscuros. En cualquier caso, para nuestros oyentes, bienvenidos a la España del siglo XVII. Le abrimos la pantalla a las aventuras, que así se llama, las aventuras del capitán A la Triste. La disfrutaremos o la padeceremos en Telecinco, la noche de los miércoles, desde hoy mismo. Y lo contaremos aquí, le dedicaremos un programa en las próximas semanas.
Pues atentos quedamos a estos estrenos y a valorarlos como merezcan, para bien y para mal, con sus sombras y sus luces. Pues muchas gracias, Isidro. Empezamos fuerte el año 2015.
Hasta la semana que viene.
Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Adiós.
Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Seguro que tú le harías muchas preguntas a la vicepresidenta del gobierno.
Este gobierno tiene principios y sobre todo tiene muy claro cuáles son los objetivos de país.
Expósito va a escoger tus mejores preguntas para ella.
Y esta sí que es buena.
Y Soraya intentará contestarlas todas.
Mire, yo le voy a decir una cosa clarísimamente.
Este jueves, Expósito entrevista a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con tus preguntas. En la mañana. COPE. Estar informado.
La bruja pensó que el hechizo a su seguro duraría una eternidad. Y al año se lo subieron. ¡Qué barbaridad!
Dale calabazas a tu antiguo seguro. Con el plan 3 sin fin de Berti, tienes 3 meses gratis en todos nuestros seguros. Este año y todos los demás. Berti.es. Seguros para gente despierta.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí con todos ustedes y como les anunciaba al inicio de nuestro programa, hoy nos acompaña el profesor Carlos Marmelada, que es autor del libro El Dios de los Ateos, publicado por Estela Maris. Un libro que afronta uno de los debates más interesantes, más decisivos de la vida humana, pues desde sus inicios y hasta este momento, el debate sobre la existencia de Dios, y no solo desde un punto de vista teórico, sino qué implica el decir sí o el rechazar a Dios en nuestras vidas. De todo esto vamos a hablar en un instante con el autor de este libro, y antes Eva Galbache pues nos dibuja su perfil en el espejo.
Nuestro invitado de hoy es un catalán atípico porque, aunque nació el día de Montserrat en Barcelona capital, no es del Barça, sino del Real Madrid. Ahora vive con su familia en Igualada, a 60 kilómetros de la ciudad condal. Le gusta más la tranquilidad que ofrece este municipio que el bullicio de la gran ciudad. Estudió filosofía. Lo tenía muy claro desde bien joven. Con 16 años ya empezaban a inquietarle preguntas como ¿de dónde viene el hombre? ¿Cuál es su destino? Y decidió que quería dedicarse toda su vida a indagar sobre estas cuestiones. Y así ha sido. Su lista de libros, de artículos y de conferencias sobre la evolución del ser humano es interminable. Además, lleva 28 años en la docencia y se atreve con todo. Ha dado clase tanto en el instituto como en la universidad, ya que, aparte de estudiar, le gusta comunicar lo que ha aprendido. ¿Te acuerdas, José Luis, que un día hablamos aquí en El Espejo del libro Ciencia y Fe?
Perfectamente.
Bueno, pues nuestro invitado, Carlos Alberto Marmelada, es uno de los profesores universitarios que responde a 3 de las 60 preguntas que plantea ese libro sobre el tema. Bueno, pues hoy viene a hablarnos de otro libro de la misma editorial, de Estela Maris, del que es autor. Se titula El Dios de los Ateos.
Saludamos ya a nuestro invitado, Carlos Marmelada. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros en El Espejo.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias a vosotros por invitarme.
Ahí tiene el libro con este título sugerente, El Dios de los Ateos, un subtítulo que indica las sorprendentes claves del mayor debate de todos los tiempos. Me he quedado con esto de todos los tiempos, digo, o sea, que este debate, aunque sea con formas diferentes, no ha empezado ahora, sino que acompaña el devenir de la humanidad.
Sí, por supuesto, claro. Dios es eterno, luego está presente en la realidad en todo momento, ¿no? Y, por supuesto, en la vida de los seres humanos. Entonces, es un tema importantísimo, el tema de Dios, que afecta a todos, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, independientemente de si uno es creyente o no. La cuestión de Dios afecta a todos los seres humanos y a eso hace referencia el subtítulo.
Yo decía en la introducción que no se trata solamente de un debate académico o intelectual, que también lo es, evidentemente, porque pone en juego el uso de la razón, sino que también es una cuestión existencial, porque de decir sí o de decir no, de reconocer o de eludir la relación con Dios, con esta realidad que llamamos Dios, tenga la forma que tenga o el rostro que tenga, cambia muchísimo en la vida.
Claro, claro, exactamente, lo has definido perfectamente. El libro tiene 5 partes y la primera empieza precisamente abordando esto, ¿no? La importancia que tiene el problema de Dios para la vida humana y para las sociedades humanas, porque están hechas de personas, ¿no? Y que es una cuestión a la que no se le puede ni se le debe dar la espalda, porque precisamente cambia mucho el sentido de la existencia del ser humano, si Dios existe o si no existe, ¿no? Y bueno, todo el tema del fundamento de los derechos humanos, en fin, de la dignidad de la persona, etcétera. Bueno, pues hay que clarificar dónde poder anclar esos fundamentos que son tan necesarios.
¿Es acaso posible, Carlos, y es una pregunta no solo al científico, al filósofo, sino al hombre, eludir la pregunta por el sentido, el deseo de plenitud, de verdad, de justicia, de eternidad que está en el corazón del hombre? ¿O estos son, como dicen algunos ahora, estas son milongas?
Mira, sí que es posible durante un tiempo, incluso durante muchos años, pero en un momento u otro de la vida de cada persona, pues nos planteamos las cuestiones claves. A unas personas el no encontrar una respuesta que tenga coherencia, que tenga algo de sentido, algo de significación, pues realmente les puede trastornar psíquicamente. Incluso hay personas que han llegado al suicidio por causa de no encontrar sentido a su existencia. Y estamos hablando de personas de las sociedades ricas, de las sociedades opulentas. En las sociedades pobres las tasas de suicidio son bajísimas, curiosamente, porque su preocupación es precisamente a ver qué puedo yo encontrar para cenar esta noche y para dar dar algo de comer a mis familiares, ¿no? No reflexionan, digamos, sobre la tristeza o lo que le está pasando, o lo que sea, sino que es un luchar por sobrevivir, ¿no? Entonces, en las sociedades occidentales, que es donde se está dando las tasas más elevadas de ateísmo, precisamente, también es donde encontramos muchas personas que, aunque no reflexionan sobre estos temas, en momentos determinados, pues claro, se lo plantean, ¿no? Ante la muerte de un familiar, un ser querido, vas al médico y te da una mala noticia sobre tu estado de salud, etcétera, ¿no? O llega una crisis económica, que es un tsunami que lo barre todo, como lo que ha pasado en nuestro país en los últimos 7 años, y trastoca totalmente el panorama de la concepción de la vida, ¿no? De que esto es fantástico, fabuloso, de que consumir y ya está, ¿no? A decir, bueno, pues que se nos está desmontando el tinglado, ¿no? Y si se reflexiona más sobre otras cuestiones, pues todavía impacta más a la persona. Y el ateísmo de hoy en día, que es un ateísmo indiferentista, es posible dialogar con él a partir de estas cuestiones a las que el ser humano nunca le podrá dar la espalda totalmente.
Una cuestión que abordas en uno de los capítulos del libro y que ha marcado ciertamente la experiencia, especialmente en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con todo el tema que tuvo que ver con el Holocausto, con el impacto de los grandes totalitarismos, el problema del mal, que ha estado siempre, por supuesto, como pregunta y como escándalo. Si existe un Dios bueno, un Dios justo, un Dios todopoderoso, ¿cómo es que las cosas andan en nuestro mundo tan desarregladas, que diría alguno? ¿Cómo es que se permite la injusticia del mal? ¿Qué desafío plantea esta cuestión? ¿Cómo lo afrontas en tu libro?
Sí, efectivamente. Mira, esto lo trato en la cuarta parte y resulta que es el último gran argumento que le queda a nivel popular, digamos, al ateísmo teórico, ¿no? Porque los otros argumentos que daban los ateos, que se estudian en la tercera parte, pues se analizan y se ven que ya no tienen peso probatorio y por lo tanto ya no se siguen difundiendo ni ahondando en ellos. En cambio este sí, ¿no? Realmente es una piedra de escándalo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible lo que tú has planteado, ¿no? Que un Dios que sea creador, personal, providente, omnisciente y perfectamente bondadoso, pues, hombre, permita que suceda lo que yo ejemplifico con la palabra Auschwitz y lo que ella simboliza, ¿no? Sí, sí. Claro, eso hay que explicarlo muy bien, ¿no? Porque efectivamente a mucha gente eso le lleva a la increencia. El propio Albert Camus, por ejemplo, incluso Sartre o Simone de Beauvoir, etcétera, pues una de las cosas que apuntan ellos para apuntar, si valga la redundancia, su ateísmo, es precisamente la existencia del mal, ¿no? Pero si se analiza la cuestión, si se estudia, si se entiende lo que es el mal, si se entiende lo que es el bien, se ve precisamente todo lo contrario, ¿no? Que justamente la existencia del mal moral en el mundo demuestra objetivamente que Dios existe. Esto también hay que explicarlo muy bien, ¿no? Porque el mal depende del bien y Dios es el bien perfecto y absoluto. Por lo tanto, para que haya mal ha de haber bien y para que haya bien relativo ha de haber un bien absoluto que es Dios. Por lo tanto, la existencia del mal moral, digamos, probaría la existencia de Dios. Yo ahora te lo he resumido muy rápidamente, pero esto, pues no sé, el libro le dedica, yo qué sé, 40 o 60 páginas o más y ahí, de una forma muy clara, eso sí, se ahonda en el tema y se ponen las referencias bibliográficas que permiten al lector profundizar más, ¿no? Pero no es un argumento válido para demostrar que Dios no existe, la existencia del mal moral en el mundo. Al contrario.
Los últimos pontífices, creo yo podría decir que desde luego Pablo VI, también seguramente Juan XXIII, han tenido como desafío importante este diálogo, incluso un diálogo estructurado, un diálogo que ha tenido jalones muy concretos con el mundo del ateísmo, que ha tomado forma incluso de cultura que en algunos sectores sociales llega a ser dominante. ¿Cómo planteas la posibilidad y el camino de ese diálogo con el ateísmo en su forma actual?
Mira, el libro en su conjunto es una respuesta a lo que tú pones encima de la mesa, ¿no? Precisamente se hace, el diálogo tiene que ser muy respetuoso. Las personas que lean el libro verán que hay un respeto inmenso por todo el mundo, lo que se habla, lo que se debate son ideas y que también se hace de una forma extremadamente respetuosa, pero muy clara, ¿no? Muy analítica, muy racional, todo está muy estructurado, muy justificado. Este no es un libro, digamos, de opiniones personales, sino que es un libro en donde se cimenta todo en un estudio pues realizado durante 3 décadas. Y, por consiguiente, yo creo que las bases del diálogo están en la honradez, en la sinceridad, en el escucharnos mutuamente, en el acudir sin prejuicios, en el aprender unos de otros, ¿no? En el todos tenemos algo bueno que aportar a los demás, por lo tanto, escuchar, ¿no? Y digamos hacerlo, pues eso es lo que te decía, con mucha honradez y con mucha sinceridad y con humildad también, o sea, nadie posee la verdad absoluta y tal, por lo tanto, vamos aquí a sentarnos a escucharnos, ¿no? Si realmente tú tienes algún argumento bueno, oye, yo estoy dispuesto a aceptarlo. Ahora, si no lo tienes, tú también has de tener la humildad de reconocer los límites del conocimiento y de reconocer pues que las pruebas que han aportado los grandes ateos para intentar demostrar que Dios no existe, oye, pues es que han fracasado todas y no hay mucho más, ¿no? Entonces, el libro en su conjunto pretende ser eso, una aportación, ¿no? Cosas más concretas, en la última parte, en la quinta, para facilitar este diálogo, pues se reflexiona en torno a una serie de cuestiones, ¿no? La libertad, los derechos humanos, la dignidad de la persona, etcétera, ¿no? Cosas, valores, es decir, hemos de dialogar a partir de lo que nos une, ¿no? Hemos de hablar a partir de aquellas cosas que unen a creyentes y no creyentes, ¿no? Y que, por ejemplo, son estas, ¿no? Estudiar, ver qué exactamente, verdaderamente, qué es la libertad, ¿no? Ver cuál es el fundamento de los valores morales, de la dignidad de la persona y muchas otras cosas. Entonces, a partir de ahí se puede ir construyendo pues una red de comunicación fértil que yo creo que puede ser fructífera, ¿no? Para las personas que hacen catequesis, para las personas que dan clases de religión, para cualquier lector que quiera formarse a sí mismo, para cualquier persona no creyente pues que quiera ver un análisis histórico objetivo de cómo se desarrolló el agnosticismo, el ateísmo, cómo es el ateísmo actual, etcétera, ¿no?
Una pregunta a la persona que ha estudiado todo esto y que lo ha visto en su desarrollo histórico. Tengo yo la impresión, no sé si justificada, de que, no sé, desde la Ilustración para acá, los católicos, en el ámbito sobre todo del debate racional, pues a lo mejor hemos entrado con demasiado complejo, y cuando nos vemos frente a un Hopkins, un Dawkins, o las grandes figuras del ateísmo, entramos así como diciendo, ay, que llevamos las de perder. ¿Está justificada esa actitud un poco acomplejada?
Me encanta que hayas utilizado la palabra complejo. O sea, es verdad, este libro precisamente para los creyentes pretende ser una ayuda a desacomplejarse. Aquellos que tengan, digamos, el complejo, ¿no? De decir, oye, escucha tú, pero es que hay personas que han ganado premios Nobel. Tú has citado a Stephen Hawking, pero bueno, hay otros. Weinberger, por ejemplo, que es un gran físico teórico, pues ha ganado el premio Nobel y es ateo, ¿no? No habla mucho, digamos, negando a Dios y todo esto. Más lo hace Stephen Hawking, ¿no? Pero bueno, hay muchos grandes científicos muy ilustres que han ganado premios y reconocimiento público y manifiestan abiertamente pues que no son creyentes y algunos teofóbicos, ¿no? Algunos, o sea, realmente intentan utilizar su ciencia para garantizar, demostrar objetivamente que Dios no existe, ¿no? Y entonces eso no puede acomplejar a algunos creyentes, ¿no? Bueno, pues precisamente este libro sirve para eso, ¿no? Para ver cuáles son los análisis que se hacen de las posturas de las personas que han intentado aportar pruebas objetivas de la no existencia de Dios y ver que no tienen validez probatoria, ¿no? En cuanto a esto de que tú comentabas de la ciencia, yo esto lo he tratado en otro libro, sí. Y espero a lo largo del 2015, quizá en el 2016, hacerlo de una forma específicamente, ¿no? O sea, coger este tema y abordarlo temáticamente para precisamente que no tengamos complejos ante pues bueno, las opiniones de científicos ilustres, que no hay que olvidar que una cosa es ser un gran especialista, yo qué sé, pues en física nuclear, y otra cosa es dominar las cuestiones metafísicas, antropológicas, teológicas, lógico, que son cosas distintas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Michael Jordan. Fue un magnífico jugador de baloncesto, el número uno del mundo y uno de los mejores de la historia, y bueno, y cuando se pasó al béisbol, pues...
Le fue mal.
No triunfó, era suplente en un equipo de la segunda división estadounidense, ¿eh? ¿Por qué? Porque uno es, ojo, que ser suplente en un equipo de segunda división estadounidense de béisbol es una maravilla, es de ser un superatleta, ¿no? Y precisamente él lo pudo hacer gracias a sus cualidades, ¿no?
Carlos Marmelada, autor del Dios de los Ateos, claves de este gran debate de todos los tiempos. Gracias por haber compartido con nosotros esta introducción, que esperamos haya despertado el gusto de leer este libro editado por Estela Maris. Un fuerte abrazo, gracias.
Oye, un abrazo para vosotros, agradecimiento y desear un buen año a todos nuestros radio oyentes.
Igualmente, hasta pronto.
Gracias.
Abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
¿Qué tal, de nuevo?
Vamos a empezar la actualidad en el Vaticano, donde el Papa ha presidido la audiencia general de todos los miércoles.
Hoy la catequesis ha estado centrada en la figura de la madre en la familia. Saludamos a la corresponsal en Roma, Paloma García Vejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la madre, pese a ser muy exaltada, decía el Papa, desde el punto de vista simbólico, es poco escuchada y poco ayudada en la vida cotidiana, poco considerada en su rol central en la sociedad. Proseguía así el Papa su ciclo de catequesis sobre la familia, en este caso dentro de la aula Pablo VI, por primera vez en su pontificado. Hoy había un número especial del circo, que se encuentra en Roma por motivos de encuentro mundial, y hemos tenido hasta números circenses y de acrobacias donde el Papa ha agradecido no solo la manera de divertir a la gente, sino la manera de crear belleza que tienen los artistas circenses. El mundo necesita belleza. Dios es bueno, pero sobre todo Dios es bello. El Papa, a propósito de las madres, decía también una denuncia social. Dice, a menudo se aprovecha la disponibilidad de las madres a sacrificarse por los hijos para ahorrar en los gastos sociales. También en el centro de la vida de la Iglesia está la Madre de Jesús. También en la comunidad cristiana sucede que la madre no es suficientemente tenida en cuenta y es poco escuchada.
Paloma, en estos momentos el padre Federico Lombardi está dando algunos detalles sobre el próximo viaje del Papa a Sri Lanka y Filipinas. ¿Qué destacarías?
Termina en estos momentos esa rueda de prensa. Es el segundo viaje del Papa a Asia, el último del pontificado. Estará 2 días plenos en Sri Lanka y otros tres plenísimos, llenísimos, decía el padre Lombardi, en Filipinas. Es importante recordar, decía el portavoz de la Santa Sede, los viajes de Pablo VI y de Juan Pablo II a esos dos países. Y además habrá varios momentos de especial relevancia, por supuesto la canonización de ese santo, del padre Giuseppe Bas, que el propio Juan Pablo II beatificó, pero también estamos hablando de un país, Sri Lanka, marcado por la tragedia de la división interna, que ha costado muchas vidas, y ahí el Papa tendrá un claro mensaje de reconciliación. En Filipinas habrá una mega misa, según ha dicho el propio padre Lombardi, pero sobre todo esa visita a Tacloban, al centro de la pobreza que dejó el tifón, que se cobró 15 millones de víctimas en total. Habrá discursos a propósito de la ecología, pero ha precisado, no esperemos todavía la famosa encíclica, ni en enero ni en febrero, como se ha publicado, sino en
primavera. Terminamos ya. Gracias, Paloma. Este será nuestro tema de atención la semana que viene. Concluye aquí nuestro tiempo del espejo y les dejamos con el medio de Acope y toda la información de España y del mundo. Hasta mañana. Buenas tardes.